El siguiente sermón ha sido titulado El lavamiento del agua por la palabra, número 3, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos a todos y bienvenidos a los servicios del sábado. Este es el número 3 en la serie de El lavamiento del agua por la palabra. Ahora vayamos a Efesios 5 y veamos algo aquí que es muy importante. Veamos todo lo que tiene que hacer esto y cómo el lavamiento del agua por la palabra, y vimos cómo el agua es un tipo del Espíritu Santo y la palabra es la palabra de Dios, y cómo eso, por el lavamiento del agua por la palabra, vamos a ver que es una de las cosas más importantes en el estar cambiando y creciendo y venciendo y desarrollando la mente de Cristo y el carácter de Dios dentro de nosotros. Así que vayamos a Efesios 5 ahora y leamos el verso 1, porque aquí está la esencia de lo que Dios quiere que hagamos. Y lo que más le agrada a Dios es que lo amemos y que guardemos sus mandamientos. ¿Cuál es el propósito de la conversión? Veámoslo aquí, verso 1. Por tanto, sean imitadores de Dios como hijos amados. Y esa es una meta importantísima, la cual también se relaciona con Mateo 5:48, que dice, sean perfectos como su Padre en el cielo es perfecto. Así que cuando vemos este cuerpo pecaminoso, y mientras estemos en la carne, tenemos la ley del pecado y la muerte en nosotros. Es un cuerpo de pecado. Y vamos a hacer cosas que no están bien. Vamos a tener errores pequeños, grandes, hasta catastróficos, pero nos podemos recuperar de ellos. Así que aquí, en el verso 2, leámoslo ahora. Y caminen en amor, incluso como Cristo también nos amó. Así que entonces podemos pensar acerca de esto y de lo que hizo Jesús para dejar de ser Dios y volverse ser humano para que pudiera salvar a su creación. Eso es algo maravilloso y es de lo que se trata la Pascua. Y estamos a 2 meses de la Pascua. Y se dio a sí mismo por nosotros como una ofrenda y un sacrificio de aroma perfumado a Dios. Y luego, aquí dice, no hagan ciertas cosas, no vivan como el mundo, no se involucren en promiscuidad sexual y todo ese tipo de cosas. Vayamos ahora aquí al verso 22. Y es que a veces estas oraciones de Pablo, en el primer capítulo de Efesios, el primer capítulo de Efesios es casi todo una sola oración. Y estoy seguro de que reprobaría sus clases de inglés, Pablo, pero era un griego perfecto. Verso 22. Esposas, sométanse a sí mismas a sus propios esposos como al Señor. Y esto era un problema. Era un problema en la iglesia. Dice, porque el esposo es la cabeza de la esposa, incluso como Cristo es la cabeza de la iglesia, y es el salvador del cuerpo. Porque incluso como la iglesia está sujeta a Cristo, en la misma forma también las esposas están sujetas a sus propios esposos en todas las cosas. Ahora, así es como todos debemos de sujetarnos a Cristo. Es lo mismo, así que todos estamos bajo autoridad. Dios no está en contra de las mujeres, todos estamos bajo autoridad. Verso 25. Ya lo leímos. Esposos, amen a sus propias esposas en la misma forma en que Cristo también amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Así que aquí tenemos la reciprocidad. Ambos están incompletos, ambos tienen que juntarse y ambos tienen que hacer lo que Dios quiere que hagan. Y asimismo, al responder a Cristo, para que pudiera santificarla. Y santificar algo quiere decir hacerlo santo. Habiéndola limpiado, y esto es un proceso, con el lavado de agua por la palabra. Y como hemos estado viendo, así es como tenemos que ser convertidos y nuestras mentes son cambiadas y somos reconstruidos espiritualmente con la palabra de Dios, la verdad de Dios, el Espíritu de Dios. Y entonces hoy vamos a ver que una de las cosas que tenemos que hacer es, como lo he mencionado antes, pero lo vamos a ver un poco más a detalle hoy, tenemos que hacer que Dios borre los pecados de nuestras mentes. Tenemos que orar y pedirle, Señor, por el lavamiento del agua por la palabra, limpia mi mente, quítame estos pensamientos, ayúdame a sobreponerme por el lavamiento del agua por la palabra. Verso 27, para que pudiera presentarla a sí mismo como la iglesia gloriosa. Eso es lo que Dios quiere. No es cuestión de autoridad o en el sentido de la palabra, sino que todo esto se basa en el amor de Dios. Y entonces es así como regresamos al verso 1, donde dice, por tanto, sean imitadores de Dios como hijos amados. No teniendo mancha o arruga o ninguna de esas cosas, sino que pudiera ser santa y sin culpa. Todo esto involucra oración, arrepentimiento, estar cambiando nuestros pensamientos, dejando que la palabra de Dios sea puesta en nuestra mente. Ahora veamos otra cosa que Dios hace, y esto se vuelve muy interesante cuando lo relacionamos. Vayamos a Jeremías, capítulo 11. Jeremías 11. Y comencemos aquí en el verso 20. Esto muestra cómo opera Dios todo el tiempo. Pero, oh Señor de ejércitos, quien juzga justamente y con misericordia y con juicio y con amor y con entendimiento, ¿verdad? Quien prueba el corazón y la mente. Y aquí Jeremías, porque estuvo sufriendo tanto, y realmente este era un hombre solo contra el mundo. Dice, déjame ver tu venganza sobre ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Así que esto es maravilloso, ¿verdad? Ahora vayamos a Salmo 7 y vamos a ver lo mismo aquí. Salmo 7, en el verso 1. Así que todo esto es un proceso continuo al estar cambiando y creciendo y arrepintiéndonos y venciendo y teniendo nuestras mentes rejuvenecidas, limpiadas. Y Dios ha hecho la mente de cierta forma que pueda olvidar, pero como lo mencioné antes, tenemos que ser como el apóstol Pablo, quien recordaba la lección, pero no revivía el pasado. Salmo 7, comencemos aquí en el verso 1. Oh Señor mi Dios, en ti he tomado refugio, sálvame de todo el que me persigue y líbrame. Y aquí David tenía muchos problemas diferentes, porque estaba siendo perseguido aquí. No sea que él arranque mi alma como un león rasgándola en pedazos y no haya nadie para librar. Oh Señor mi Dios, si he hecho esto, lo que hizo, si hay iniquidad en mis manos, si he recompensado con maldad al que estaba en paz conmigo, o si he saqueado a mi enemigo sin causa, entonces deja al enemigo perseguir mi alma y tomarla. Así que aquí estaba negociando con Dios. Yo no sé si yo me animaría a negociar con Dios de esta forma, pero dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, así que él podía hacer esto. Sí, déjalo pisotear mi vida sobre la tierra y ponga mi honor en el polvo. Selah. Verso 6. Levántate, oh Señor, en tu enojo. Álzate contra la ira de mis enemigos. Y esto también es algo para recordar. Dejen que Dios pelee sus batallas. Nada más. Déjenlos en paz. Hay cosas que nosotros sí tenemos que hacer, pero no debemos de meternos en medio de una batalla. Hay que ponerlo en las manos de Dios y Él se va a encargar. Porque muchas veces queremos pelear una situación donde alguien nos ha hecho algo y nosotros nos involucramos, pero realmente no podemos hacer nada al respecto. Hay que ponerlo en las manos de Dios. Y despierta por mí en el juicio el cual tú has ordenado. Vayamos ahora aquí al verso 8. El Señor juzgará al pueblo. Júzgame, oh Señor, de acuerdo a mi justicia y de acuerdo a mi integridad dentro de mí. Oh, deja que la maldad del impío llegue a su fin, pero establece al justo, porque el justo Dios prueba los corazones y las riendas. Tanto de aquellos que están buscando a Dios, como de aquellos que no. Entonces ahora veamos cómo el apóstol Pablo nos dice cómo debemos de limpiar. Y todo esto es una limpieza. Limpiar el corazón, limpiar la mente, cambiar la forma en la que pensamos, cambiar nuestra forma de ver las cosas en todo lo que hacemos. Vayamos a 1 Pedro 1. En el verso 14. Aquí de nuevo nos dice lo que es nuestra relación con Dios y cómo debemos ser. Como hijos obedientes, no se conformen a la antigua lujuria, como lo hicieron en su ignorancia, sino así como quien los ha llamado es santo, ustedes mismos también sean santos en toda su conducta. Y la única forma en la que podemos hacer esto es cambiando la mente, con el lavamiento del agua por la palabra. Porque está escrito, sean santos porque yo soy santo. Entonces aquí tenemos una serie de promesas increíbles que llegan con esto. Y si ustedes invocan al Padre, quien juzga de acuerdo a la obra de cada hombre, sin acepción de personas, pasen el tiempo de viaje de su vida en el temor de Dios, sabiendo que no fueron redimidos por cosas corruptibles, por plata u oro, de su frívola forma de vivir, heredada por tradición de sus antepasados, sino por la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero, sin defecto, y sin mancha. Así que nosotros tenemos con la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, tenemos todas las herramientas necesarias para ser perfeccionados con el Espíritu de Dios. Verso 20. Quien verdaderamente fue conocido de antemano, antes de la fundación del mundo, pero que fue manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes, incluso por ustedes, quienes a través de él creen en Dios, quien lo levantó de los muertos y le dio gloria, para que su fe y esperanza pudieran estar en Dios. Y allí es a donde siempre estamos mirando, no a nosotros mismos, ni a nuestras habilidades, ni a lo que podemos hacer, aunque tenemos que hacer nuestro máximo esfuerzo, al ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, habiendo purificado sus vidas en obediencia a la verdad, hacia el amor fraternal, sincero a través del Espíritu. Ámense uno al otro fervientemente con un corazón puro. Así que aquí tenemos la fórmula expresada en una forma un poquito diferente por el apóstol Pedro. Limpiar el corazón, estando siendo santificados por medio del lavamiento del agua por la palabra. Ahora veamos algunas cosas que hablan de la purificación y de la limpieza y cómo sucede esto. Primero que nada, veamos en Mateo 23, veamos algo allí, lo que Dios dijo acerca de los escribas y los fariseos. Porque no es cuestión de lo que hacemos exteriormente o la impresión que le damos a las personas. Eso está bien, pero lo que realmente le interesa a Dios es lo que está aquí adentro de nuestra mente, lo que está dentro de nuestro corazón y lo que estamos pensando. Mateo 23, verso 25. Esto es lo que Jesús les dijo a los escribas y fariseos. Lean todo el capítulo de Mateo 23. Es un capítulo muy pesado. Es un capítulo bastante pesado. Y sería como ir a una asamblea en la actualidad de rabinos o de sacerdotes católicos y estarles diciendo todos sus pecados. En una forma muy directa y muy poderosa. No fue con mucho tacto. Fíjense, verso 25. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! Y al estar haciendo la investigación para el libro, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Y por qué están fracasando las iglesias? El factor número uno es la hipocresía. Es el factor número uno. No es cuestión técnica o de doctrina, sino hipocresía. Porque dicen una cosa y hacen otra cosa. Es lo mismo en la política. Llegué a mi casa el otro día a comer y me dijo Dolores, ¿escuchaste acerca de este republicano que acaba de renunciar por haber tenido adulterio con una mujer? Y lo acaban de reelegir. Y le dije, no. Bueno, resultó ser un hipócrita. Estaba casado, pretendió que no lo era, se fue al internet y consiguió una cita en el internet. Y me imagino que John Boehner lo llamó a su oficina y le dijo, ¿sabes qué? Renuncia. Porque no puedes ser hipócrita en tu comportamiento. Ahora vean. Esto es lo que hacen los hipócritas, porque limpian el exterior de la copa y del plato, pero por dentro están llenos de extorsión y exceso. Me suena como muchas personas que conocemos, ¿verdad? Alguien me mandó un artículo que decía, ¿por qué está Bernie Madoff en la prisión? Y después muestra que lo que él hizo no es nada en comparación con el dilema del seguro social en Estados Unidos y lo que está pasando con todo eso. Verso 26. Fariseos ciegos. ¿Se acuerdan lo que pasó cuando hubo un hombre que había nacido ciego? Y llegaron los fariseos y le dijeron, ¿nosotros estamos ciegos? Y Jesús les dijo, si ustedes estuvieran ciegos, no tendrían pecado. Pero ustedes dicen que ven, pero no, realmente no. Fariseos ciegos, limpien primero el interior. Y eso es lo que hace el lavamiento del agua por la palabra. Limpia el interior. Primero limpien el interior de la copa y del plato para que el exterior también pueda ser limpio. Ahora fíjense, les dice otra vez en el verso 27, ay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque son como sepulcros blanqueados, los cuales de hecho parecen hermosos por fuera, pero dentro están llenos de los huesos de los muertos y de toda inmundicia. Asimismo, ustedes por fuera aparentan ser justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e ilegalidad. Y así es como es la naturaleza humana. Tenemos que ser cambiados desde adentro. ¿Y qué es lo que pasa cuando tienes a una sociedad que rechaza en su totalidad el estándar mínimo que Dios requiere, el cual son los 10 mandamientos? Tenemos el ejemplo del diluvio, donde todas las imaginaciones de todos eran maldad, desde la juventud, desde su juventud. Y fíjense lo que le estamos haciendo a los jóvenes hoy. Los ponemos en los juegos en la computadora desde que tienen 5 años, y muchos se vuelven tan buenos en estos videojuegos que ni siquiera sus padres pueden competir contra ellos. Pero la mayoría de esos juegos de la computadora son muy demoníacos. ¿Qué le hacen a la mente? ¿Qué le hacen a la mente cuando ven ustedes maldad? ¿Cuando piensan maldad? ¿Cuando practican maldad? Y entonces la mente tiene que ser limpiada por medio del lavamiento del agua, por la palabra. Ahora veamos cómo es que somos limpiados. Vayamos al libro de Proverbios. Proverbios 26. Proverbios 26. Y como antes lo he mencionado, el libro de Proverbios es muy bueno para reorientar las cosas en nuestra mente, porque habla de el bien y el mal, de lo justo y lo injusto. Y cómo entonces en nuestro pensamiento podemos hacer juicios acerca de cosas para que no nos metamos en problemas y para que no vivamos de una forma contraria a la palabra de Dios. Proverbios 26 y verso 24. Y aquí vemos parte de la clave acerca de cómo debe de ser cambiada la mente interior. Verso 24. El que odia y lo disfraza con sus labios, guarda engaño dentro de sí mismo. Porque acumulas engaño. Porque cuando haces esto con odio, y vamos a hablar acerca de varias cosas que tenemos que vencer, pero cuando la gente hace esto con odio, la gente se justifica diciendo que ellos están bien y guardan engaño dentro de sí mismos. Cuando hace su voz afable, no le creas. Hablando acerca de alguien que engaña a las personas. Porque 7 cosas aborrecibles hay en su corazón. Aquel cuyo odio es cubierto por engaño, su iniquidad será revelada delante de la congregación. En otras palabras, esto va a salir. Tiene que salir. Ahora acompáñenme a Proverbios 28. Proverbios 28. Y por eso es que tenemos el arrepentimiento, tenemos la confesión y tenemos la limpieza de la mente. Vayamos a Proverbios 28 en el verso 12. Cuando los justos triunfan hay gran gloria, pero cuando surgen los malvados, los hombres se esconden. Aquel que cubre sus pecados no prosperará, pero quien quiera que los confiese y abandone tendrá misericordia. Ahora, hagamos la pregunta. cómo establecemos nuestros pensamientos, cómo llevamos todo pensamiento a la cautividad de la obediencia de Cristo, como se nos dice que lo tenemos que hacer, y cómo dejamos que el lavamiento del agua por la palabra nos cambie por dentro para vencer estas cosas. Ya que estamos aquí en Proverbios, vayamos a Proverbios 16. Y lo que tenemos que hacer al leer esto, tenemos que pensar en el Espíritu Santo, el uso del Espíritu Santo, cómo hacemos esto, cómo trabajan nuestras mentes, lo que tenemos que hacer, y tenemos que pensar acerca de las cosas que todavía son problema en nuestras vidas. Y por supuesto que siempre vamos a tener problemas mientras estemos en la carne, así que ninguno de nosotros está sin problemas. Pero piensen en esto y también oren al respecto. Y vamos a hablar acerca de algunas cosas que deprimen a las personas. Y cosas que se les quedan grabadas. Y cosas que la gente tiene mucha dificultad para dejar ir. Y aquí tenemos el proceso básico que debemos de seguir. Verso 1. Las disposiciones del corazón en el hombre y la respuesta de la lengua son del Señor. Así que nos ha dado la habilidad para hacer esto. Y aquí está el problema con la mente carnal engañosa. Y por eso es que necesitamos que el Espíritu de Dios nos guíe. Necesitamos la palabra de verdad para que nos guíe. Y necesitamos el lavamiento del agua por la palabra. Todos los caminos del hombre son limpios en sus propios ojos. Todo el mundo piensa que está bien. Y aquí abajo donde nos reunimos tenemos el paraíso de los fumadores. Y de repente yo veo personas que entran. Personas jóvenes que entran y salen. Y si vas con ellos y les dices, ¿qué no sabes que esto te va a matar? Te van a decir, bueno, yo he fumado por 3 años y no tengo cáncer. Luego, puedes observar a la gente mayor que entra a este establecimiento. Y es impresionante. Porque puedes darte cuenta de que han estado fumando por años. Y tienen que ir de regreso al cigarro. Y la diferencia entre la juventud que entra y los adultos mayores que entran al establecimiento es algo dramático. Los jóvenes se ven vibrantes, se ven saludables, no tienen arrugas, no tienen el cabello blanco. Y a mí no me salió el cabello blanco por fumar, nomás para aclararlo. Es por la edad. Pero aunque estén todos jorobados, tosiendo, y te das cuenta de que les falta el aliento, y yo no sé si algunos de ustedes han visto a alguien morir de enfisema, pero es una enfermedad terrible. Es terrible, pero un día ellos fueron jóvenes, como los jóvenes que van a este establecimiento, al paraíso de los fumadores, pero mírenlos ahora. ¿Cómo terminan? Es una situación terrible. Y yo recuerdo que fui a visitar a alguien a un hospital que tenía cáncer en los pulmones y le hicieron una traqueotomía. Y esta persona necesitaba tanto del cigarro que se ponía el cigarro en el hoyo donde le hicieron la traqueotomía. Y así era como fumaba. Y este es el final del paraíso de los fumadores. Ese es su paraíso. Es terrible. Y recuerdo que una vez alguien me describió cómo se mira el pulmón de un fumador, de alguien que ha fumado por años. Y saben, los pulmones son muy delicados. Se pueden reparar, se pueden curar si te detienes a tiempo, pero son como, no sé realmente cómo describirlos, pero limpian el aire, toman el oxígeno y sacan el dióxido de carbono, y todo esto es necesario para la salud, para la vida. Así que si no fumas, vas a estar bien. No te van a dar ninguna de las enfermedades que les dan a estas personas que fuman. Pero ahora tenemos algo que es incluso peor, mucho peor, la marihuana. Y el THC, el THC, un compuesto de la marihuana, va a la mente y afecta a la mente a veces de forma permanente, porque afecta la sinapsis de los nervios, es decir, la electricidad que es conducida entre una célula y otra célula, y las quema las neuronas, algunas veces permanentemente, otras veces la gente se recupera de esto, pero todos los caminos del hombre son limpios en sus propios ojos, piensan que están bien. Podemos usar muchos ejemplos. ¿Qué tal los pilotos kamikaze en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué hay de los que cometen asesinatos? Siempre tienen excusas de por qué lo hicieron. Recuerdo una vez estaba observando el caso de un hombre que mató a su esposa y a sus 3 hijos, planeó todo, desapareció, no lo pudieron encontrar, se cambió el nombre. Se suponía que era una persona que iba a la iglesia y todo esto, y los mató para que pudieran ir al cielo inmediatamente. Así que a sus propios ojos él estaba bien. Así que no tenía ningún remordimiento. Se fue a vivir de la costa este a Colorado y finalmente lo encontraron por un programa de televisión, y lo que hicieron es que de una foto hicieron una reconstrucción de su cara o de cómo envejecería, ¿verdad?, con el tiempo, y lo pusieron en la televisión en el programa de los más buscados y recibieron bastantes llamadas, y una llamada dio en el clavo. Y este hombre se había ido a Colorado, había restablecido su vida, estaba yendo a una iglesia y se había casado de nuevo. Todos los caminos del hombre son limpios en sus propios ojos, pero el Señor pesa los espíritus. Y ahora aquí tenemos la clave en el verso 3. Esta es la clave. Si usted tiene problemas venciendo o para librarse de pensamientos malos o amargura o resentimiento o preocupaciones. Verso 3, encomienda tus obras al Señor y tus pensamientos serán establecidos. Ahí está. Esa es la clave para el lavamiento del agua por la palabra. Encomienda tus obras al Señor y tus pensamientos serán establecidos. Así que lo que usted tiene que hacer es tomar este verso y cuando usted ore, póngase en sus rodillas y dígale a Dios: Señor, por favor, ayúdame a establecer mis pensamientos. Y encomienden sus pensamientos y sus obras a Dios. Ahí está. Ahora veamos cómo funciona esto conforme es descrito en el Nuevo Testamento. Y vayamos a Segunda de Corintios, el capítulo 10. Nosotros tenemos nuestra parte para hacer, Dios tiene su parte para hacer, tenemos el esfuerzo que tenemos que hacer, y Dios nos da de su Espíritu y su palabra, y por eso es que siempre les decimos, oración y estudio bíblico son las bases, así es como funciona. Ahora comencemos aquí en el verso 3 de 2 de Corintios 10. Y mientras estemos en la carne, tenemos cosas que tenemos que vencer. Tenemos pensamientos que tienen que ser lavados, cambiados y reemplazados. Y cuando hacemos esto, entonces nuestras obras serán establecidas. Serán encomendadas a Dios y entonces nuestros pensamientos también van a ser establecidos. Verso 3. Porque aunque caminamos en la carne, no guerreamos de acuerdo a la carne. En otras palabras, hay que ponerlo de esta manera. No podemos sobreponernos a la naturaleza humana por medio de la naturaleza humana. Podemos hacer algunos ajustes para no ser tan malos como éramos antes, pero nunca podemos sobreponernos a la naturaleza humana mediante la naturaleza humana. Se requiere del Espíritu de Dios. Porque las armas de nuestra guerra, porque nuestra guerra es ¿qué? Es en contra de Satanás el diablo y en contra de nuestra naturaleza humana. Y las armas de nuestra guerra no son carnales, es decir, no son físicas, sino poderosas a través de Dios. Y fíjense, el poder, la fuerza viene de Dios. A través de Dios para el derrocamiento de fortalezas. Y algunas de las cosas en nuestra mente son fortalezas que tienen que ser derrumbadas. No me imagino lo que sería, por ejemplo, para alguien que es un sacerdote católica y que ha dado la misa por quién sabe cuántos años. No me imagino todo lo que tiene que vencer, pero aún eso se puede vencer. Imagínense lo que tuvo que pasar el apóstol Pablo. Verso 5, echando abajo vanas imaginaciones. Echando abajo vanas imaginaciones, porque todo esto está en la mente. ¿Y cuántas batallas y dificultades tenemos que pelear en nuestra mente, las cuales son qué? Imaginaciones. Es como boxeo mental, es como boxeo mental, estar despiertos durante la noche o tal vez soñando durante el día, ¿verdad? Y toda cosa alta que se exalta a sí misma contra el conocimiento de Dios. Y eso es lo que pasa. El pecado está allí para exaltarse en contra de Dios. Y trayendo a cautividad. Y debemos de tener el control. Y esto no es fácil. Esto viene por medio del lavamiento del agua por la palabra. Trayendo a cautividad todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto muestra que es un proceso a lo largo de toda la vida. Y teniendo una disposición para vengar toda desobediencia cuando su obediencia haya sido cumplida. Así que allí está la fórmula para el lavamiento del agua por la palabra. Ahora veamos otras escrituras que tenemos que examinar para ver cómo podemos hacer esto de una forma práctica. Vayamos otra vez de regreso a Proverbios. Regresemos a Proverbios 16, donde estábamos hace un momento. Proverbios 16 y en el verso 17. Aquí está la forma en la que lo hacemos. Y déjenme decirles algo que Job dijo que él tenía y que él hacía. Cuando lo acusaron, Job, no nos estás diciendo la verdad, Job. Probablemente estás por ahí cometiendo adulterio o algo así. O estás viendo a las mujeres hermosas o algo. Y Job dijo, no, yo no hago eso. Yo he hecho un pacto con mis ojos. En otras palabras, él había hecho un pacto consigo mismo para voltearse, para no ver la maldad. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Qué tal si nos sorprende en la televisión, tal vez? Bueno, si tienen un control remoto, muy fácil. píquenle el botón, cambien el canal. Verso 17, el camino del íntegro es dar la espalda a la maldad. Voltéense. ¿Y dónde se voltean primero? En la mente. El que guarda su camino preserva su alma. Este es un proverbio muy bonito. Ahora vayamos a Proverbios 21. Proverbios 21. Proverbios 21, verso 2. Y aquí vemos cómo Dios trabaja con nosotros. De nuevo, mostrando la forma en la que el hombre se comporta. Todo el camino del hombre es recto a sus propios ojos, pero el Señor pondera los corazones. El hacer rectitud y justicia es más agradable al Señor que sacrificios. Así que ahí lo tenemos. Ahora, acompáñenme a Proverbios 4. Ahora vayamos a Proverbios 4. Y la conversión, el retener el Espíritu Santo, el estar creciendo en gracia y conocimiento, son las cosas y la sustancia de lo que tenemos que hacer para vencer. Y hoy en día tenemos muchas distracciones y tenemos que saber cómo pelear contra ellas. Y ahora tomemos un breve receso y cuando regresemos vamos a leer Proverbios 4.